Qué maravilla poder ahora mismo en COPE Más Cantabria escaparse hasta Oviedo. ¿Quién no ha paseado por la calle Uría, por la plaza de Trascorrales, por el campo de San Francisco, por el Teatro Campo Amor o esa icónica y literaria catedral? Pero seguro que hay cientos de espacios maravillosos que aún desconocemos. Así que hemos dicho, tenemos que saludar al concejal de Hostelería, Turismo y Congresos para profundizar en Oviedo esta jornada. ¿Cómo está Alfredo García Quintana? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, usted como concejal de Turismo, ¿qué nos recomienda visitar este puente?
Bueno, has citado la catedral, ¿no? Es una de nuestras joyas que nadie puede pasar por Oviedo sin visitarla, ¿no? Pero además tenemos cinco monumentos patrimonio de la humanidad, ¿no? El prerrománico asturiano, que son Santa María del Naranco, San Miguel de Liño, la Cámara Santa, la Fuente de Foncalada y San Julián de los Prados, ¿no? Son cinco monumentos únicos que, como decía, son reconocidos como patrimonio de la humanidad. Pocas ciudades en España pueden contar con cinco monumentos patrimonio de la humanidad, que si añadimos el Camino de Santiago son seis, ¿no? Que también está reconocido. Por tanto, bueno, pues yo les invitaría a visitar esos monumentos que son únicos y bueno, pues que tienen una riqueza extraordinaria, ¿no?
Claro. Ha sonado mucho a cansancio, ¿eh? Hay que reponer fuerzas.
Oh, es que
Yo es que me encanta comer
ya a
mucho
mí, ya a
y me
mí.
voy a Asturias. Tú y yo, Cristina, sabemos que hay muchos rincones y sobre todo aquí en Cantabria, sus ciudadanos de cachopos que quieren hacer lo que hay allí y no lo consiguen. ¿Qué hay que probar? ¿Comer o beber sí o sí en Oviedo?
Bueno, pues lo has citado, ¿no? Nuestra gastronomía también es muy rica. Bueno, pues tenemos los platos tradicionales. Has citado el cachopo, que se ha puesto de moda últimamente, pero que nosotros venimos haciéndolo desde hace muchos años, ¿no? Y es original de Asturias, ¿no? La fabada, el arroz con leche, la sidra, los vinos de Cangas, de
Es
Narcea.
que somos muy fans, pues somos muy fans de la comida, de verdad, de Asturias,
De la bebida, de
sí,
la
de la
sidrina,
bebida, sí, somos muy fans, lo
Pero
reconozco.
también tenemos también en Oviedo una riqueza muy importante de pastelerías, ¿eh? Y de dulces propios y bueno, también una riqueza extraordinaria en toda Asturias de quesos, ¿no? De quesos. Es la mancha quesera más importante de Europa bueno, precisamente la próxima semana se va a celebrar el Festival Internacional del Queso, donde está incluido el Campeonato del Mundo de Quesos, en el que van a participar 4.078 quesos, ¿no? Se va a batir el récord de participación, quesos que vienen de los cinco continentes, que ha requerido, bueno, pues un esfuerzo logístico de transporte, de permisos, de aduanas, de mantenimiento de esos quesos en óptimas condiciones, muy importante, ¿no? Y vamos a tener del 3 al 6 de noviembre, pues ese festival donde está incluido el World Cheese Awards, ¿no?
Bueno, concejal, maravilloso el plan, ¿eh? Hemos paseado por Oviedo, nos ha descubierto rincones que seguro muchos desconocíamos.
Hemos
Como
comido,
no
hemos
hemos comido,
bebido.
hemos bebido, necesitamos alguna actividad lúdico-cultural. ¿Tenemos en este inicio de noviembre, bueno, pues algo para disfrutar con amigos o con familia allí en Oviedo?
Estamos esforzándonos mucho en situar nuestra ciudad como origen del Camino de Santiago, ¿no? Entendemos que ya es conocida y reconocida como inicio del Camino Primitivo, que es una de esas rutas del Camino de Santiago, la primera, pero queremos dar un paso más y poner en valor ese origen que se inició en Oviedo con el primer peregrino que fue Alfonso II el Casto, con las reliquias que están en la Cámara Santa de la Catedral, con la perdonanza que en Oviedo es Año Santo todos los años, del 14 al 21 de septiembre, y estamos haciendo un esfuerzo muy importante en ese sentido, ¿no? Y por tanto, bueno, pues les invito a recorrer el tramo del camino primitivo que discurre por nuestra ciudad, que es muy cómodo y que incluso, bueno, pues hasta la frontera de nuestro concejo se puede realizar cómodamente, ¿no? También les invito a entrar en la web visitaoviedo.info, donde hay propuestas, donde...
Visitaoviedo.info, espero que nos estamos...
Visitoviedo.info,
vale, para que quede claro.
Ahí
vale,
tienen perfecto. Horarios, actividades, tenemos el Museo de Bellas Artes, que es una de las mejores colecciones públicas de arte de España, con más de 15.000 piezas, el Museo Arqueológico, ahí tienen... Bueno, pues los horarios son entrada gratuita a los dos museos, también está el Museo de la Iglesia, bueno, y tienen propuestas de actividades en función del día que vayan a estar en nuestra ciudad, ¿no? Y por tanto, bueno, pues es una forma muy, muy cómoda y muy fácil de organizar el viaje.
Antes de que se marche, concejal, una petición para finalizar, porque aparte de la archiconocida figura de la regenta, que conocemos todos, ¿qué rinconcito obetense nos recomienda a los oyentes de COPE Cantabria para evocar a la muy noble y leal ciudad de Vetusta?
Bueno, hace referencia a la regenta y, bueno, pues dentro de la regenta también la catedral formaba... uno de los puntos muy importantes, ¿no? Por tanto, yo bueno, pues les invitaría esa zona donde está la estatua de Alfonso II el Casto, donde hay una placa que indica la salida del camino primitivo y bueno, pues al lado está el jardín de los Reyes Caudillos. Bueno, pues es una zona muy muy entrañable, muy muy bonita de
visitar,
conocer,
¿no?
¿No?
Muy bien.
Y de visitar.
Perfecto.
¿Sabe, concejal, que ya tenemos un pie en el coche? Que salimos para allá, sí, pero sí, ahora mismo, ¿eh?
Aquí os recibiremos muy gustosamente.
Muchísimas gracias, de verdad, por haber sido tan amable y haber atendido la llamada de COPE Cantabria.
Gracias a vosotros, de verdad.
Gracias. Él es el concejal de Hostelería, Turismo y Congresos del Ayuntamiento de Oviedo, Alfredo García Quintana.
Visite la sección de colchones de La Conchita, Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
No conocía esta tienda.
Pues verás cómo nos ayudan. Son verdaderos profesionales y en pinturas lo tienen todo.
Están en una tienda Tenisol, más de 60 años en el mundo de la pintura y siguen trabajando e innovando para ser los primeros en variedad, calidad y precios. Pinturas Tenisol en Laredo, Reynosa, Los Tánagos, Torre la Vega en la Rotonda de los Rotarios y en la Albericia, Santander.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
¿Sabías que más de la mitad de las personas que realizan un curso de formación del ENCAN logran un empleo antes de un año?
No dejes pasar esta oportunidad e inscríbete en uno de los 295 cursos gratuitos que financia el Servicio Cántabro de Empleo.
Electricidad, soldadura, informática, logística, atención sociosanitaria...
Apúntate en la web empleacantabria.es o descargándote la app del Servicio Cántabro de Empleo.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria, el avispero.
Una de la tarde y 16 minutos. Qué bien estamos acompañados, Jaime. Pues hoy en el estudio damos la bienvenida al periodista Juan Carlos Flores Gisper, que continúa con nosotros otra temporada más en el avispero, un verdadero placer.
Buenos días, qué gusto veros de nuevo.
Igualmente, ¿de verdad te ha afectado el cambio de hora a ti? ¿Te afecta?
No, yo creo que ¿no? nos afecta más el cambio de hora cuando duermes una hora menos, ¿no? Yo, pues, este fin de semana hemos podido disfrutar una hora más.
Ya.
Sobre todo los que salieron por
pero
la noche.
No lo has notado esta mañana. Buenas. Ya, sí, eso es verdad, eso es verdad. No, los que han salido se lo han pasado en grande.
Una hora más.
Y damos la bienvenida en esta temporada, de verdad que teníamos muchísimas ganas de que compartiera con nosotros estas tertulias, porque le llamamos de vez en cuando al programa, no podía ser porque estaba trabajando, ahora felizmente jubilado tras una larguísima trayectoria laboral y profesional, con desde luego cargos muy destacados. Fíjate, siempre le presento como médico que es, evidentemente, pero siempre digo, bueno, pues fue concejal del Ayuntamiento de Santander, nuestros oyentes lo sabrán, además de pasar o ser el jefe de gabinete en la etapa de Íñigo de la Serna, fue el responsable de Familia, Servicios Sociales, Protección Ciudadana, pero es que fue director general, sí. Y esta se me había olvidado a mí, de Atención Sociosanitaria en la legislatura del 99 al 2003. La primera que hubo.
Sí, fue la primera dirección que hubo en España de Atención Sociosanitaria, fue un proyecto del año 99. Fue consecuencia de se promovió desde la Fundación Botín, un estudio que duró 5 años, una serie de estudios sobre cómo estaba atendida a las personas mayores en Cantabria. De ese estudio salió un plan, que se llamó así, Plan de Atención Sociosanitaria para el Mayor de Cantabria. Como secuencia de ese plan, el gobierno entonces que presidió José Seixo fue sensible a ello y creó la primera dirección de Atención Sociosanitaria de España. Y la primera ley de dependencia de España fue en Cantabria, aprobada en el Parlamento de Cantabria por mayoría. Después eso, bueno, pues ya hubo una ley nacional, etcétera. Y fue la primera dirección general que habló de dependencia, de derecho subjetivo de la dependencia y cómo se podía articular la atención a los mayores. Hasta entonces solo había, pues determinado concierto, existía todavía la jerga del asilo, etcétera. Apareció el primer decreto de concertación y se empezó a mover lo que hoy es el mundo de la dependencia. Y fue en aquella, y también hay que reconocer que en aquel momento tuve, de verdad, es un orgullo haber formado parte del grupo de expertos que negociaron las transferencias sanitarias, que fueron unas grandísimas transferencias. Y que, como nos decían, Madrid fue muy peleona, ¿eh? Yo recordaré aquellas noches enteras en Madrid con Jaime del Barrio y con José Seixo, etcétera, discutiendo en Madrid, porque Madrid siempre nos decía, pero vamos a ver, si de Castro a Potes mal contáis 2 horas, que Madrid es un atasco, y tenéis 4 hospitales, no exijáis, no os vamos a dar 4 hospitales.
Bueno, antes sí he dicho tu nombre, nada más comenzar el programa, por si acaso algún oyente se acaba de incorporar, es Antonio Gómez, que tenemos, bueno, pues la verdad...
Para mí lo primero, un placer estar con vosotros,
para veros la cara, mucho que mucho que nos veía. Sí, es verdad, sí,
y
es
encima
verdad.
De la compañía de Juan Carlos, a la persona a la que aprecio muchísimo, gran escritor, hace mucho que no te veo... ¿Ningún libro publicado por ahí? ¿Buen escritor?
Estoy en un periodo de descanso.
Ah, bueno, me parece bien. De reflexión.
Y de reflexión.
Sí, pero porque la pandemia te ha bloqueado.
No, la pandemia me sirvió para poner en orden muchos papeles y muchas cosas, sí. Aquel encierro obligatorio. Pero ahora es un momento de tranquilidad, Bueno, se acabaron los agobios.
Que a veces momento. Viene muy bien, que viene claro muy que bien, sí. Por cierto, Antonio forma parte del patronato de la obra San Martín. Sí. Y bueno, iremos conociendo muchos asuntos que tiene encima de la mesa, que va a ser del interés de todos los oyentes. Pero hoy toca tertulia. Fíjate, estamos hablando de mascarillas, de la situación actual. Bueno, menos restricciones. Afortunadamente parece que terminamos el año un poquito más animados, pero hay que mantener pues las distancias de seguridad.
Ciertas pautas
que parece que se nos están olvidando, ¿verdad, Juan Carlos? Comentabas noches, aglomeraciones totales.
Hay una relajación absoluta en el tema de las mascarillas.
¿Alguien tiene el móvil por ahí?
Yo, perdón, lo siento,
dejamos. Antonio, ¿tú tienes esa sensación?
Yo tengo la sensación de que la gente se le ha olvidado que existe el COVID, que ha habido miles de muertos, que siguen muriendo muchas más personas de las que pensamos diariamente en España, que se nos ha olvidado porque ya no aparece en primera página, casi ni hablamos. A veces tienes que buscar los datos del COVID en quinta página y dices, esto no puede ser, de verdad, quizá porque el mundo se mueve de otra forma, todo es global, las noticias no superan unas a otras, ahora están reunidos los mandatarios de Europa tirando moneditas a la fontana.
Bueno, y la situación sanitaria actualmente, Antonio, nos permite,
pero lo básico de la situación sanitaria se nos ha olvidado. La mascarilla, la distancia y lavarnos las manos, se nos ha olvidado. Pocas veces ves a la gente ya con mascarilla. En muchísimos centros cerrados ya no hay mascarilla, que es un gravísimo error y es de ley tenerlo. Y eso, y la distancia se nos está olvidando también. ¿Qué está pasando? Pues que poco a poco está subiendo la incidencia. ¿Qué está pasando? Que poco a poco está siendo mayor la positividad de las pruebas. Se nos está olvidando. Es verdad que con la vacuna es menos grave, es verdad que habrá menos mortalidad, pero también es verdad que la gente que sufre COVID luego pasa un tiempo muy malo. Y eso es problemas de todo tipo, de bajas, de problemas económicos, de mayor gasto sanitario, y en eso no estamos siendo conscientes. Yo creo que se nos ha olvidado que ha existido el COVID y la gente está viviendo, sí. Pues no sé, de verdad, no sé cómo explicarlo ni qué palabra decir para que no suene mal, pero es que yo creo que estamos excesivamente relajados.
Bueno, Antonio, comentaba ahora mismo a micrófono cerrado que como esta siga así, ve un nuevo repunte.
Sí, yo, vamos, me parece a mí que a finales de octubre, primeros de noviembre, ojalá me confunda, pero yo estoy seguro que va a subir la incidencia. Sí, estoy plenamente convencido.
A pesar de que estamos vacunados.
Sí, pero claro, el gran problema de la vacuna, ¿qué es? Se supone que a los 6 meses bajan los anticuerpos.
Sí.
A nadie, que yo creo que es un error de las administraciones, está haciendo estudios aleatorios, significativos, evidentemente, de si los anticuerpos se están bajando.
Ya.
Están diciendo, bueno, vamos a vacunar la tercera dosis a los más mayores y a los más débiles, a los más de 70. Bueno, me parece bien. Pero ojo, los sanitarios de este país no están siendo vacunados con la tercera dosis. Ahora dicen que viene la gripe, muy mala. Pues vacuna a los que nos van a atender en el caso de llamar. Tú no puedes tener a los que de primera línea en el mundo sanitario sin ponerle la tercera dosis, si realmente hay que ponerla, pónsela también. ¿Por qué estamos tardando? ¿Qué va a pasar con los que tuvimos la vacuna de AstraZeneca? ¿Nos la ponen? ¿No nos la ponen? Es decir, siguen para mí.
Saberlo.
Claro, habría que saberlo ya. Es decir, para mí se sigue trabajando pues sin un objetivo claro, sin una planificación clara. Ahora los de 70. Bueno, sí, va, está bien. Ahora las residencias, porque ha habido unos repuntes en residencias. Eso es que ha bajado el número de anticuerpos. ¿Pero habéis hecho un estudio del número de anticuerpos? Aleatorio. Si yo no digo ni a todos, que ya sé que no se podrá, pero a lo mejor significativamente. Oye, en las residencias estaba fácil, es gente que vive ahí. Es que eso no tenían problema. Si es que a mí me parece que volvemos a estar confundiendo el tiro en el tema de la dependencia. Y sobre todo, para mí, y gracias por permitirme decir que sé que me pongo muy pesado, lavarse las manos.
Fundamental.
La mascarilla y la distancia es fundamental y se nos ha olvidado.
Sí, sí.
Yo os he dicho, por no dar nombres, que este fin de semana mis hijos han tenido la experiencia de ir a espectáculos públicos donde no había ninguna mascarilla.
En lugares cerrados.
Cerrados, sí.
Sí,
y venían asustados, ¿no?
Que sí, que sí, eso pasa en la noche, en las discotecas, en los pubs, la gente se ha relajado, pasan a llevar la mascarilla y los dueños están con esa retaila absurda de yo no soy policía. Y pasan de todo.
Y pasan de todo.
Entonces la gente amontonada en las discotecas, en la calle, pero en la calle sin guardar distancia, a medio metro. O en las terrazas, a medio metro con tus amigos y con una gente que vienes atrás que no sabes ni quién es. Y sin mascarilla todo el mundo. Estás al aire libre, pero en los sitios cerrados también la gente se ha relajado. Está sin mascarilla porque no quiere llevar mascarilla.
Nuestra compañera Katia ha estado este fin de semana en Galicia y me dice, bueno, no podéis imaginar lo de Vigo. O sea, allí no llevaba mascarilla nadie. No. Tengo otros amigos que
por
han estado
calle.
En el sur y me han dicho, bueno, impresionante cómo estaba Sevilla.
Sí.
Las calles llenas de gente, no se
pero
podía guardar
la
distancia y no
en
existía
la calle
mascarillas.
Encuentres, bueno, pues sí, es al aire libre, no pasa nada, tal, pero en los sitios cerrados.
Pero las administraciones han tirado la toalla, porque todo esto que decimos se nos ha olvidado, yo no sé, creo que sea un eufemismo, a lo que voy es que si pone policía, si haces controles en los locales, si en ese espectáculo deportivo que los que no tus hijos, si no había ni una mascarilla, no se puede avisar o poner los medios para que al que se le olvide poder recordarlo, porque ¿cuántas veces os han pedido los datos al entrar en un establecimiento de comida o de...?
Ah, sí.
Claro, también eso también muchas. En teoría tenía que ser obligatorio. Es decir, sí. ¿Por qué no hay controles
ya,
y por qué
ya
no se ponen medios?
Hace meses.
Claro, para intentar paliar esta situación, porque a mí se me puede olvidar. Pero al local, seguro que no tiene que olvidárselo.
No, pero tiene la toalla porque no les da la gana, tienen más que hacer, tienen que servir, tienen que no sé qué, y pasan de
porque,
todo
porque
eso.
Porque piensan que no tienen ellos por qué enfrentarse
al cliente.
Al usuario, al cliente.
Sí.
¿No? Yo
pero
me voy a poner aquí a decirle, ponte la mascarilla, va el otro y dice, ah, no vuelvo, me levanto. Sin el alau,
sí, pero mira, está prohibido fumar en las terrazas. Sigue prohibido, en Cantabria al menos.
Sí, sí, sí. Sí, sí,
sigue
sí.
Prohibido.
Sí.
¿Y cuánta gente ves fumando en las terrazas? Cada vez más.
Sí.
Porque a pesar de los carteles, la gente pues le da igual. ¿Y el dueño qué hace? No quiere complicaciones. No soy policía. Pero eso es absurdo, que es bueno, tu negocio.
Y el que quiere disimular se pone de pie, está sentado,
sí,
se pone de pie
sí.
Para fumar, pero
sí.
Está en el mismo sitio,
sí,
pero mueve un poco
sí.
La silla. Igual, igual.
Bueno, ya la última, Antonio. Esta variante Delta Plus, de la que ya pues hay casos en España, ¿nos tenemos que preocupar?
Es que es tan desconocida, todavía se sabe poquito.
Vale.
Hay que esperar, hay que un poco esperar y a ver cómo evoluciona.
¿A ti te afecta el cambio de hora, por cierto, que no te hemos
a
preguntado?
A mí, pero porque yo, los de Laredo somos así, a mí lo que me gusta es la luz. Y este cambio de hora me quita la luz.
Sí,
la luz de la tarde, de la noche tarde. A mí, sí.
Pero ¿y las mañanas a las 7:30? Si la,
sí. Pues eso es verdad que te anima un poco.
Es maravilloso. Juan Carlos, hay que madrugar un poco más.
Pero si es un problema de ahorro, tú cuando te levantas por la mañana das la luz igual.
Bueno,
salvo que te levantes a las 11 de la mañana que ya hay luz. Pero si no, si sigues manteniendo un horario más o menos que tenías antes, das la luz.
No, señor, es lamentable que a las 5:30 va a ser de noche.
A mí eso me parece tristísimo, bueno, a mí personalmente.
Es tristísimo, es tristísimo.
Necesito luz. Seguimos avanzando, si os parece. Bueno, como él estuvo, Jaime, en el Ayuntamiento de Santander, yo creo que es un buen momento para volver a insistir sobre ese contrato de basuras. Y saber un poco profundizar, ¿no?, en qué está pasando.
Lógicamente supongo que no fuera de su competencia, pero al estar en el ayuntamiento muchos años, a lo mejor sabe cómo se maneja esta situación en un ayuntamiento como Santander respecto a la contratación de basuras. Está el debate encima de la mesa de si se puede municipalizar este servicio o no, que puede ser positivo o negativo, si es mejor hacer pues ese concurso público para que una empresa gestione con tanto por ciento de dinero el hecho de recogida de basuras. ¿Qué te parece toda esta polémica? Santander está sucia, está menos sucia. Ascan en su momento dijo que, claro, como el concurso era 5 millones menos, no se puede dar el mismo servicio. Yo creo que si uno aprueba las reglas que se establecen en un concurso, tiene que acatarla y servir a hacer ese mismo servicio. Pero en un ayuntamiento, por dentro, ¿se puede municipalizar o es mejor lo que está sucediendo en muchos, no solo en Santander, el hecho de que lo gestione una empresa privada?
Mi opinión personal, yo creo que hay muchísimos servicios que no se tienen que municipalizar. Y uno es el de las basuras. Primero, estoy seguro que es más caro si le haces a base de funcionarios o contratos laborales, infinitamente más caro, estoy, pero plenamente concedido. Y luego, yo creo mucho, viniendo del mundo público, yo creo mucho en la relación público-privada. Siempre que esa relación aporte calidad y aporte investigación, calidad, mejor gestión. En el caso de las basuras de Santander, evidentemente, no nos podemos engañar, Santander está más sucia. Pero el horror de la empresa no es que a mí me dieron menos, chico, no haberte presentado.
Claro.
Y sobre todo, tú has ganado un pliego porque has puesto que vas a realizar una serie de cosas. Que vas a mejorar los camiones, que vas a mejorar los cacharritos donde echamos la basura, que vas a mejorar los vehículos para limpiar la calle, y se te ha olvidado.
Sí, yo estuve, yo estuve en una presentación en el Palacio de Pronillo, en donde Ascan nos intentaba convencer de que iba a poner unos microchips en los contenedores, para saber que esos contenedores estaban llenos y proceder a la recogida, no por la noche, sino cuando fuera necesario, por la tarde o tal. Se veía allí que eso era un cuento. Es que se palpaba, se veía que era un cuento. Como así fue. ¿Está sucio Santander? Horrible.
Sí,
vengo ahora de Puerto Chico a hacer unos recados. En la calle Santa Lucía, esquina Casimiro Sainz, estaba toda la calzada llena de basura. ¿Qué ha pasado este fin de semana? Me han contado los vecinos de Pombo Cañadío. Ha habido pues el desmadre de chavales, era Halloween, era una hora más de salir a beber, un desmadre impresionante. Llegaron por la mañana al servicio de limpieza y regó las calles. Pero claro, no recogieron toda la porquería que había en las calles, vasos, restos de comida.
La movieron de lado.
Lo movieron a los arcenes y ahí se ha quedado. Y es hoy martes, 1:00 p.m, la basura allí no ha sido recogida.
Yo también voy a decir una cosa, independiente de que yo sea, he abogado y abogaré toda mi vida por lo público privado. Nunca se debe privatizar aquello que tiene relación con el funcionario como fiatario público, eso está claro, pero sí que hay servicios como este que yo creo que se pueden privatizar. Y luego, también hay que hacer una cosa, ¿eh? Uno puede limpiar más, uno puede limpiar menos, pero la gente tiene que ser más educada. Los cristales que ves en el entorno de nuestras casas, que tú y yo vivimos cerca, eso no lo tira el que no barre. Eso lo tira los ciudadanos.
Sí.
Las vomitonas son de los ciudadanos.
Sí, toda la porquería que hay en las calles
es de los ciudadanos.
De copa,
y yo
es
creo
de la
que
gente.
Lo mismo que nos hemos relajado con el COVID, la verdad es que la gente se está relajando en cuidar poco el medio ambiente. Luego no pondremos banderas de medio ambiente. Pero ojo que poco cuidamos, cada vez se ve más basuras por ahí. Y es que no puede ser. Eso, yo creo que la gente tiene que tener un poco. Si yo no digo que no bebas, chico, pero no tienes los vasos en el suelo.
Mira, un problema con el que han luchado siempre el ayuntamiento con los controladores soterrados. Es que las bolsas que se meten por las bocas tienen que ser pequeñas para que quepa por los tubos que van dirigidos hacia los depósitos. ¿Qué pasa? Que la gente echa bolsas del tamaño que le da la gana y se obturan las bajantes. Y con eso está luchando el ayuntamiento desde que hicieron los primeros contenedores soterrados. Y no hay manera de conseguirlo. No hay manera. Así que la boca se obstruye y tienen que ir, sacarlo como puede. No hay manera de conseguirlo.
¿Pero qué os parece esa huida hacia adelante de Azcan diciendo, no solo no reconociendo su error, sino que iba a denunciar a los funcionarios públicos del ayuntamiento, incluso si se opone mucho a los concejales?
Bueno,
¿es una huida hacia adelante sin ningún tipo de sentido? Porque...
Recurrir siempre es lícito. Parece que ese negocio se les acaba, que son muchos millones, y entonces pues hacen todo lo que pueden para poder seguir llevándolo.
Yo creo que es una salida adelante, sabiendo que ha incumplido el contrato, pero también es una empresa muy grande que puede estar perdiendo el mayor fondo ahora mismo de ingresos económicos. La prueba es que a los pocos días ha salido casi un ERTE en la parte constructora, ¿no? La misma empresa, casi un ERTE en la parte constructora. Yo creo que es una salida adelante, lo judicializa, y si encima hay un juez que dice que se pare el proceso de adjudicación a la otra empresa, porque lo dice, y una vez que tú judicializas las cosas pueden salir, es que Azcan vuelve a recuperar el contrato durante un tiempo y los millones, ¿eh? Y los millones. Con lo cual, ¿qué salida tiene? Judicializar. Y evidentemente amenazar a todo el que coja por el medio, simplemente.
Desde la alcaldesa al concejal.
Bueno, a todo el que pille por medio. A todo el que pille por medio. Yo creo que forma parte de la estrategia de él. Para ellos es una pérdida como empresa muy grande, en dinero de entrada, y luego hasta de, no sé si de honor empresarial, no sé si es la expresión, porque cuando te vayas a presentar otros pliegos, eso... si no es condenado a no poder presentarse X años a concursos públicos, ¿eh?
Bueno, si os parece, cambiamos de tema. Y Gerardo, hoy en un avance informativo, nos ha comentado que un sindicato había denunciado agresiones físicas, incluso, porque la gente está muy nerviosa, ya que el servicio de cita previa es prácticamente obligatorio para todo, y que los teléfonos habilitados para poder atender, es imposible que te atiendan para poder, no solo direccionarte respecto a cómo hacer esa cita previa, sino porque hay urgencia. Hablamos de policía, hablamos de
seguridad social,
Hacienda, seguridad social,
Hacienda,
y que es prácticamente imposible. ¿Qué os parece esta situación? Yo personalmente he ido hace un par de semanas a una gestión a uno de estos departamentos y era imposible. Tenía cita previa para una semana, pero me urgía recibir antes y me personé. Y vi a 5 funcionarios, de los cuales solamente trabajaba uno, y los otros 4 estaban hablando, charlando animosamente entre ellos.
Quiero decir, parecía que solo
¿dónde está ese
uno?
Agujero? Yo lo que he visto son 4 personas hablando, de pie, no sentadas en su sitio, y solamente una persona atendiendo a otra persona. Y la sala vacía. Y a mí, en ese mismo departamento, me daban como primera cita previa una semana después. Ni una hora había para poder atender. A lo que voy es si este mecanismo parece que tiene lagunas evidentes o no. O es el futuro y hay que acostumbrarse a que ningún teléfono te van a atender, sino simplemente con una cita previa.
Quiero partir de una cosa. La culpa, en cualquier caso, no es de ni los funcionarios ni los empleados de la banca, que pasa lo mismo. A los empleados de la banca les obligan a hacer eso y a los funcionarios lo mismo. La culpa es del sistema. ¿Quién ha decidido que eso sea así a estas alturas de año? ¿El ministerio? ¿El director general? ¿El consejero de turno? ¿Quién? El culpable es ese. El funcionario no puede hacer más. Si le dicen solo pueden entrar 5 entrarán. Cuando vas al banco dicen, no, hasta las 11. Hasta las 11. Y ahí están los 3 trabajadores haciendo sus cosas. Y la gente, claro, remontada en el banco porque no pueden atenderle. Pero ellos son trabajadores, sean funcionarios o no.
Ni llamadas telefónicas para gestionar algún tipo de duda, para incluso solicitar la cita previa,
o
para poder hablar con alguien.
A mí me parece que hemos hablado mucho todos del teletrabajo y no ha funcionado bien. Primero, tú puedes mandar a X funcionarios o de la empresa privada a su casa con teletrabajo. Pero lo que no puedes hacer es que el teletrabajo solo sea entrar en tu base de datos con el ordenador. Teletrabajo tenía que haber sido desvía los teléfonos fijos de los despachos a móviles o a teléfonos de personas, que no te cueste dinero, porque evidentemente yo, funcionario en casa, no tiene ni por qué costarme el dinero la luz, ni tener ordenador, porque no es obligatorio ni nada, sino que me den los medios para estar en mi casa trabajando y atendiendo llamadas telefónicas. Lo que no puede ser es que te dicen, te vas de teletrabajo, pero no desvíes el teléfono de tu despacho. ¿Qué teletrabajo es ese? A lo mejor lo que te tienen que decir, para mí fracasó un poco el teletrabajo, para mí personalmente. Y es más, yo creo que hoy día no tendría que existir teletrabajo. Todo el mundo tenía que estar presencialmente por lo de antes. O sea, si yo puedo ir a un restaurante y me puedo sentar ya con 12 en una mesa, ¿cómo es que no puedo haber teletrabajo? ¿Cómo es que todavía hay gente con teletrabajo? Claro. Pero vámonos a trabajar y a lo mejor hay que atender mejor las llamadas. Y a lo mejor si el personal que está en una institución pública no puede atender esa llamada, a lo mejor tienes que contratar un call center que atienda unas determinadas llamadas y la gente no se entere sola, como decir, oiga, que es que llamo y no hay nadie. Pero ¿cómo puede ser esto? Yo creo que hay que mejorar mucho, muchísimo, lo mal que se está haciendo esto. Yo estoy de acuerdo con vosotros, también me parece que se está haciendo bien, pero no la culpa a todo el funcionario. Hay gente que no lo organiza bien, y para mí, cuando te mandan de teletrabajo, te tienen que poner en casa un ordenador, acceso a tu base de datos de trabajo, y
¿teléfono?
Por supuesto, un teléfono o algo que te desvíe tu despacho. Y lo que no puedes decir, vete a casa, ya te llamaremos, y me, oiga, el teléfono en mi despacho, ¿quién lo recoge? Que suene. Bueno, desviámele. Sí.
Bueno, ya que estamos hablando de empleados públicos, entre otros, el Gobierno Regional de Cantabria ha alcanzado por primera vez los 25.000 empleados públicos. ¿Qué os parece? Hay mucha controversia al respecto.
Bueno,
de la
el mayor número,
¿no?,
está en sanidad, que son escasos.
Son escasos.
Por ejemplo, la nueva presidenta de enfermería, Mariluz Fernández, está con el látigo en mano para ver si consigue algo más para los enfermeros y enfermeras. Faltan enfermeros, faltan médicos, falta personal sanitario de todo tipo. Antonio lo sabe de sobra. Claro, el mayor número de empleados públicos son en sanidad y en educación. Es que es normal, es que los colegios van a más y los niños van a más y hay que hacer asistencia. Es normal que el funcionariado vaya a más, porque cuanto más nos dan y crean más departamentos, tiene que haber personal.
Bueno, si no, es que, no funcionaría. Es que yo no sé por qué un gobierno presume de que tiene X o miles funcionarios. Me parece que tendrás que tener el personal necesario para ser eficiente, ¿no? Puede ser 25.000 o 20.000
o 38.000, los
que son. Realmente tampoco hay que crear puestos de trabajo porque sí. Tampoco puedes tener a la gente que a las 10 ya ha acabado. Habrá que tener objetivos de trabajo. Yo lo que no veo en esta administración de ahora ni ninguna otra es que es con objetivos claros. Es que tengo a mí... Cuando alguien da un dato estadístico como 25.000 funcionarios, mucho o poco, digo, pues no tengo ni idea de lo que hacen. ¿Están todos trabajando? ¿Están sin deficientes? Claro. ¿Hacen algo? ¿Hacen algo? O cuando se dice, el salario básico, no sé qué, ha crecido mucho y todos están contentos. ¿Damos 5.000 salarios básicos? ¿Por qué? Pues qué tristeza, ¿no? Lo mejor es que esa gente no cobre el salario básico y haya trabajado para todos. A veces nos sentimos orgullosos de unos datos que se los analiza y dice, ¿pero por qué? ¿25.000 funcionarios son muchos o pocos? ¿Están todos en un sitio? Yo qué sé dónde están.
En sanidad son pocos.
Bueno, no lo dudes. Y en sanidad, tanto en primaria como especialidad, son poquísimos.
Sí, sí.
Pero están tan contentos porque 25.000. ¿Dónde están? Ni idea. ¿Qué hacen? Pues yo la verdad es que lo desconozco. Y además, ¿de qué profesiones son? ¿Son todos auxiliares, auxiliares administrativos? ¿Son técnicos de alta cualificación? Porque hoy día la informática nos devora y a lo mejor lo que necesitamos son... Es que no tengo ni idea de quién son. De verdad, a mí cuando se da un dato... Es que dices, ¿y eso qué significa? ¿Vamos a ser más eficientes? De entrada sube el capítulo 1 de la administración.
Claro.
Y ese hay que pagarle.
Sí, sí, claro.
Es como los presupuestos. Hemos crecido en presupuesto no sé cuánto. Si el presupuesto es propia palabra, lo dices, un presupuesto. Es que vamos a pensar en gastar esto, lo cual no significa que se gasta. Es más, todos sabemos que a los pocos días de aprobar un presupuesto hay partidas que ya se pueden cambiar el epígrafe.
Sí, sí.
Pues es que los presupuestos y esas cosas solo sirven pues para para dedicarse un montón de gente a discutirlos en el Parlamento cuando saben que no van a nada. Porque al día siguiente de aprobarlos puedes cambiar ya partidas presupuestarias dentro del capítulo.
Sí, sí.
Y dices, bueno, no nos engañéis. ¿Cuánto del año pasado se ha gastado este año? ¿Cuánto se ha invertido en obra pública? ¿Cuántos puestos de trabajo hemos creado realmente? Yo, fatal que 65 años tengo y estoy aburrido en Cantabria de escuchar eso. El futuro es cambiar la política de empleo y tenemos que crear nuevas líneas de trabajo.
Sí, sí.
Al final seguimos viviendo de lo mismo.
De lo mismo.
Rezando para que venga turismo.
Sí.
Y se crea en hostelería. Sí. Y pero si llevamos diciendo...
Horrible, un sector horrible.
Cada vez que un político de la administración autonómica ha dicho que va a venir una empresa, no viene. Cada vez que tenemos un macroproyecto, no sale. No, hay que cambiar el tejido empresarial de esta. Pero todo el mundo de la empresa. Pero no hemos hecho nada. Si seguimos viviendo del turismo y de funcionarios.
Cada vez más del turismo.
Y de funcionarios.
Y han venido, hemos dado datos de
récord absoluto en el mes de octubre, que claro, el tiempo evidentemente nos ha ayudado bastante.
Pero tampoco podemos vivir de eso, ¿eh?
Y dicen que ese empeño de desestacionalizar, que no sé cuánto nos durará, y el primer, bueno, este puente de Todos los Santos también récord absoluto, ¿no?
El mejor de los
Pero también habéis dado esta mañana un dato sobre el porcentaje, no lo tengo en la cabeza, de universitarios de Cantabria que se tienen que ir fuera. Yo creo que le dio en el primero. Yo creo que
Gerardo,
el de la City.
Gerardo,
el de la City 20 por ahí lo ha dado.
Pues mira, hablando,
y dices, madre de Dios.
Hablando de educación, que hemos tocado ese tema esta mañana, está claro que ese anteproyecto, ese borrador de la nueva ley de educativa, pues plantea situaciones controvertidas, cuando menos, como el hecho de poder ir a la selectividad o a la EBAU con un suspenso. Y el hecho de que un claustro o el cuerpo docente decida respecto a los suspensos con los que puede pasar o no un alumno, que creo que pueden ser dos, incluso tres. Yo no sé si esto se está equiparando el nivel a la baja, dado los datos o los ratios, ya que tenemos negativos comparados con Europa del sistema educativo español, y hacia dónde estamos yendo, ya que la educación es como es y que realmente pues ya el hecho de pasar a selectividad con suspensos es algo que yo nunca hubiera pensado que se pudiera producir. quizá no es, es anecdótico.
Ay,
¿no?
Bueno, es una cosa complicada. ¿Por qué un chaval que suspende una asignatura y es un grandísimo estudiante, pero ha fallado por algo, no va a poder pasar a la selectividad? Bien, pero claro, es que la generalización es muy mala. Sí. La ley está hecha para todos.
Si es lengua o es matemáticas... Uf.
Ya, ¿cuál, la formación básica de los jóvenes va peor, saben de algunas cosas, pero claro, hay grandísimos estudiantes y hay muchísimos malísimos estudiantes que no quieren estudiar ni quieren hacer nada. Es un tema muy complicado,
pero
muy
para mí,
complicado.
Mi punto de vista. Desde mi punto de vista, Carlos, la falta de esfuerzo que se está pidiendo a los estudiantes, porque cada vez se aprueba más fácilmente, eso está claro.
Sí, clarísimo.
Es decir, una persona... Yo acabé muy hace muchos años, en el 73 yo acabé el bachiller, es verdad, que además yo era de los de primero, segundo, cuarto, quinto, sexto y co. Pero bueno, yo comprendo que ha pasado muchos años. Y a lo mejor nos hacían estudiar muy de memoria, pero bueno, nos hacían también tener una estructura en la cabeza. Hoy día se pide menos, pero es que ya no se pida menos. Es que te hacen pasar con suspensos, mira, chico, hay cosas que no puedes pasar a la universidad con suspensos. Es que no se puede. Es que yo hasta jubilar me daba clase, cuando me he jubilado ya lo he dejado todo. Yo obligaba a mis alumnos, al menos en el curso, yo daba gestión sanitaria, en enfermería, y yo les obligaba a hacerme redacciones, fijaros, como a los niños pequeños, porque no se sabe redactar.
Ni leer.
Se hacen exámenes tipo test, se lee poco, y cuando se escribe por WhatsApp, que a veces yo no entiendo los dibujitos que me manda la gente. Porque yo a veces digo, joder, si a mí me encanta hablar por teléfono y de persona, llámame, porque me mandéis unos, ¿cómo se llama?
Emoticonos,
que sí. No sé lo que significa. Sí. Y siempre le digo a mi hijo pequeño, Santi, ¿qué significa esto? Porque me pierdo. Sí. O sea, y no se sabe redactar, es decir, cada vez exigimos menos.
Las faltas de ortografía.
Estamos siendo más blandos con la sociedad y ya, acabar con tres suspensas a mí me parece una barbaridad, y ni con dos.
Comparto.
Mire usted, si va a ser el mundo universitario donde va a ir... Es que hay que exigirte un mínimo, o para la FP, si me da igual, es que hay que exigir un mínimo de cultura, que es que no sabemos redactar, que es que la gente de verdad no sabe casi hablar.
Pero, Toño, los universitarios que están primero en segundo curso de cualquier carrera de letras o de ciencias y meten unas faltas de ortografía impresionantes porque nunca han escrito.
Y porque no lee, y porque se lee poco.
Y porque lee muy poco.
Yo la falta de ortografía la corrige
mucho
leyendo.
Yo hay una prueba de maldad que hago muchas veces con chavales, hijos de amigos, que es, léeme esto. Claro, por oírles cómo leen. Es impresionante, no saben leer porque nunca ha tenido una asignatura ni un profesor que les haya obligado a leer en voz alta. No saben entonar, ni saben parar en las comas, ni parar en los puntos. Entonces, claro, eso les dificulta mucho la comprensión de las cosas porque no saben leer.
Pero si es que a veces lo que estudian es, en el libro, lo que ya viene en el cuadrito de color.
Sí.
Y dicen, no, tenéis que saber lo del cuadrito. Joder, un poco más, lee un poco más. Sí, sí. Que muchas veces dices, ¿para qué me sirve esto? Pues para estructurar tu cabeza, amigo. Para que el día de mañana sepas discernir. Y para que sepas reflexionar. Cuando lees una cosa o cuando escuchas una cosa, hay que saber reflexionar. Y si se leen cada vez menos periódicos, libros cada vez menos, y te exigen menos en tus estudios, pues estamos mal.
Consecuencia de todo esto, el número de palabras que usan los chavales cada vez es menor.
Sí.
Cada vez es menor.
Pero comparto un poco también la reflexión que ha hecho con nosotros este mediodía el portavoz de la Comisión Permanente de Directores de Secundaria, que decía que, bueno, el hecho de que la promoción con un máximo de 3 suspensos, 2, 3, esté supeditado al equipo docente, lo ven razonable, ¿no? Les hacen, lógicamente, opinar sobre el alumno, que los profesores con quien trabajan, con quien más reconocen.
Si los profesores lo deciden porque es un buen alumno y ha tenido algo que le ha hecho fallar, bien, pero así en frío, para la gente en general, nos parece horrible.
A mí no. Y si una persona ha tenido un año malo por unas circunstancias personales, pues esa persona ayúdale y colabórale y sácale adelante. Pero en general, 2, 3 suspensos, esa persona mucho va a cambiar, ¿eh? Y si cambia, fenomenal. Si no, se va a dar el golpe un poco más arriba. Y va a ser más frustrante.
Sí, puede ser.
Va a ser más frustrante.
Lo que se han ganado nuestros contertulios son las mejores magdalenas del mundo. Qué gusto.
No me levanto a aplaudirle porque...
Sí.
Gracias.
Bueno, encantado esta interacción. Y
bienvenidos a los dos. Efectivamente, muchas se nota gracias. Que hay feeling entre ellos. Y desde luego nos ha encantado recuperar a Juan Carlos Flores Gisper esta temporada y poder empezar a compartir estas charlas de la Víspero con el médico Antonio Gómez. De verdad que tengáis una semana estupenda.
Lo mismo deseo. Muchas gracias.
Encantado.
hoy vamos a hablar de ti. Tú eres lo más importante. En Muebles Carlos Uriarte queremos ayudarte a cubrir tus necesidades en cocinas, sofás, salones, dormitorios, juveniles y todo lo demás. Acude a nuestras tiendas. Te daremos el mejor servicio, el mejor precio. Te lo garantizamos. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. Polígono El Campón, Peña Castillo. Carlos Uriarte, la diferencia.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942-36-4747 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
¿Has comenzado el día con ganas? ¿Con energía? Ah, ¿que no has descansado bien?
Entonces vamos a Susge Colchonerías, donde encontrarás las mejores marcas del descanso al mejor precio de Santander, pagando en 12 meses sin intereses.
Susge Colchonerías, en San Fernando 4, Plaza Numancia y Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Susge Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
Exclusivas Apolo, tu distribuidor especialista en alimentación. Exclusivas Apolo, productos de primeras marcas para hostelería, pequeño comercio y supermercados, te ofrece la ruta gastronómica.
Camina, cada paso tuyo a mí me contamina. Vamos, que aprieta el hambre, que son las 2, casi menos 10. Llamosa Restaurante en la Rivilla, en el Alto de San Vicente. La cocina de Fernando Llamosa se abre todos los días, de 1 a 5. Y el sábado noche también, San Vicente de la Barquera, un poquito antes de llegar. Qué lubina hemos visto, ¿eh? Bueno, que se acaba ayer de 7 kilos.
No encabía en la foto vertical, o sea,
no sé, le llamaremos esta semana, a ver si ya se la han zampado.
Tremenda, mira, damos la bienvenida a los amigos de la Parrilla Lucio, en Torrelavega. Son especialistas en la cocina, la brasa de carnes y pescados de primera calidad. Tienen un gran menú diario por 16,90€. Y es que en Parrilla Lucio está en la zona de vinos de Torrelavega. Tienes que también llamarles para reservar. 942-80-70-96.
Y vuelve el mesonazo de nuestros amigos del Mesón de Celis. Por solo 32€ pareja, puedes elegir entre los entrantes calientes o un suculento cocido montañés. Y de segundo, un super cachopo, más postre casero y bebida. 32€, dos personas, ¿eh?
Está claro que es una elección maravillosa. Como en Pedreña, esa curvita donde está el Tronqui, ese asador con cerca de 30 años ofreciendo con maestría esas famosas sardinas a la brasa o el besugo a la parrilla.
Y ya sabes que en Suance sobran los motivos para visitar el Mirador de Suso. Gran servicio, amplias instalaciones, maravillosas vistas y muchísimas opciones las que nos brindan en esa maravillosa carta Suso y todo su gran equipo.
Nos quedamos en Santander para recomendarte en la Plaza del Progreso que vayas al Peña Candil, un restaurante marinero totalmente renovado, especializado en arroces como el arroz con almejas, con nécoras o con carrilleras de ibérico.
¡Qué rico! Y en el barrio pesquero te recomendamos disfrutar de la Gruta de José. Es un restaurante con un diseño maravilloso, espectacular, de verdad, donde vas a saborear pescaditos y mariscos con la calidad y precio de la Nueva Gaviota y Casa José.
Lo mejor de la cocina peruana está en el edificio Castilla, en las terrazas de Carmen. Te esperan a diario, excepto mañana miércoles que descansan, pero puedes disfrutar con ellos primero de su amplia terraza y sus especialidades como el pollo crujiente, las yucas fritas o los ricos ceviches.
Bueno, y hasta aquí la ruta gastronómica. Ahora mismo te ponemos al día de cómo se está circulando por las carreteras de Cantabria. Y atención, que cambia el tiempo. Cantabria va a estar hoy en aviso naranja por fenómenos costeros y mañana en amarillo por lluvia. Te damos más detalles ahora mismo en el Grupo COPE.
Porque en Bemes sabemos del pescado, disfruta siempre lo más fresco del mercado. El besugo, la lubina, la merluza, el rodaballo, el bonito, las sardinas o el lenguado.
¿Quieres un consejo? Esta semana llévate una mariscada. BM, no es lo mismo.
Hombre, pues una mariscadita así para recibir el mes de noviembre no está, no está mal. ¿Eh? Qué buena propuesta. Gracias a nuestras pescaderías de los supermercados BM. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver cómo se circula esta hora por las carreteras de Cantabria. Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora circulación bastante despejada en la red de carreteras de Cantabria. Por el momento no van a encontrar retenciones de importancia ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Pero como siempre, no bajen la guardia y extremen la precaución al volante.
Y con BM te cuento que nos esperan lluvias, chubascos, ocasionalmente acompañado de tormentas ya en la segunda mitad del día, sin descartar tampoco que sean localmente fuertes en las zonas montañosas, con la cota de nieve que puede bajar hasta quedar entre 1.200 y 1.400 metros. Hoy no pasamos de los 18 grados y nos esperan rachas de viento muy fuerte, tanto en el litoral como en zonas de montaña. Aviso naranja por fenómenos costeros, activado entre las 3 de la tarde y las 11 de hoy, y mañana tendremos aviso amarillo por fuertes lluvias en nuestra región, y esa lógicamente es la previsión general. Precipitaciones que en el litoral podrían ser localmente fuertes y persistentes. Mañana ya empezamos a ver en Reynosa bajar a menos uno el termómetro de las mínimas y no pasamos de 14 grados. Mañana llega el otoño con fuerza, sí. Bueno, y en la despedida de nuestro programa de hoy, qué ganas teníamos de saludar a nuestra psicóloga de cabecera. Ella es además vocal del Colegio Oficial de Psicólogos de Cantabria, es Isabel Diego. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, la pregunta también te la hacemos a ti. ¿Te afecta a ti como psicóloga este cambio de hora o tú lo sabes gestionar? Pues mucho mejor que el resto, claro.
No siempre. Que sea psicóloga no significa que tengáis todas las herramientas al 100% conmigo, y sí que diré que yo lo del hecho de que se haga de noche tan pronto, ojo, ayer fue difícil. Esta mañana ha sido un gustazo levantarte y ver que a las 8 de la mañana, cuando sales a trabajar, pues ese día, pero lo de ayer que atardeciera tan pronto costó.
Es francamente duro. A mí me altera mucho las horas de sueño. Esta noche yo creo que he dormido 3 horas seguidas. Esto, es uno de los principales efectos, ¿no?, de este cambio de hora.
Sí, el cambio de hora lo que principalmente nos afecta es sobre todo en el sueño y luego también en los horarios de las rutinas de comida principalmente. Entonces, bueno, quizás eso es lo que haya que ir amoldando durante esta semana, pero bueno, también decir que el efecto cambio de hora o este jet lag dura no más de 4 o 5 días. Es una horita que en 4 o 5 días la tenemos ya estabilizada por norma en nuestra rutina y nos va afectando un poquito menos, sobre todo el tema de por las mañanas y los mediodías. Así que quizás por la noche, el hecho de que, lo que comentaba hace un momentillo, de que esté anocheciendo antes, de que veamos que oscurece mucho antes, sí que puede hacerse más costoso, porque sobre todo a la hora de que tenemos asociado que cuando anochece tenemos que cenar y empezar como el ritual de irnos a la cama, y igual todavía es pronto. Entonces quizás esa sea la parte que cuesta un poquito más amoldar. Pero vamos, que son unos días.
Sí, más allá de rutinas y de cómo organizarse con el horario y de percibir que anochece antes y demás, inconscientemente, ¿cómo nos afecta? ¿O tú tienes experiencia de alguien que vaya o que haya estudios que relacionen el cambio de horario con algún tipo de problema o algo que difícil de superar? ¿O inconscientemente hablo?
Sí que es cierto que hay veces que estos cambios de horario sí que para el ritmo diario, lo que os comentaba, rutinas, sí que... Y que luego también hay cierta tendencia a estar más irritable. Así que hay estudios de, bueno, pues al final el cambio de horario se lleva haciendo durante muchas décadas. De hecho, también viene ahí un poco el conflicto de dejar o no dejar un horario fijo sin que este se cambie. Y sí que está asociado a alteraciones en el estado de ánimo, porque también cambia la forma de socializarnos. Entonces, eso afecta en el estado de ánimo, más irritables, más susceptibles, pero como digo, todo dura solamente unos días, no es algo que se prolongue en el tiempo.
Bueno, nos queda muy poquito para acabar un año francamente duro, complicado, igual que el anterior, tras la pandemia. Estamos ahora en el fin de las restricciones, con la precaución que todavía tenemos que mantener en espacios cerrados, tras esas secuelas psicológicas que siguen aflorando a día de hoy. ¿Cómo nos enfrentamos a este final de año, Isabel?
Pues nos estamos enfrentando al final de año con muchísimas ganas. Yo creo que ya hay una tendencia general de querer dejar atrás este estrés continuado que hemos tenido en el tiempo de pandemia. Entonces, bueno, este final de año está haciendo muchos cambios, lo que decía, que se han acabado las restricciones más rígidas que teníamos y que ahora únicamente estamos conviviendo con una mascarilla y una precaución ya más que nada individual. Entonces yo creo que la gente se siente muy ambivalente ahora mismo. De hecho, una consulta te lo encuentras, ¿no? Cuando sale el tema de la gestión de las medidas COVID, pues hay gente como que tiene muchas ganas, pero por otro lado también existe este miedo a que haya una nueva ola, a que vuelva a haber un repunte de casos o a que nos vuelvan a poner alguna restricción de aislamiento, sobre todo social, ¿no? Porque nosotros necesitamos el socializar, el estar en contacto con otras personas, y esto lo teníamos bastante restringido y ahora está apeteciendo mucho. Además, como todavía no hace muy malo por aquí, que hemos tenido aquí un puente, la verdad, que bastante agradable de tiempo, pues eso ha permitido que podamos estar en la calle, el estar con más gente, con más tranquilidad, siempre con precaución, pero con más tranquilidad, ¿no? Los datos, la verdad, que son alentadores, y a ver si sigue así.
Cuando se cumplen 2 años prácticamente de pandemia, aunque fue en marzo realmente cuando llegaron las restricciones del año pasado, ¿ya se puede hacer algún tipo de balance respecto a psicológicamente cómo ha afectado a esos estratos de edad importante, ya sean muy mayores, gente de la tercera edad o gente muy joven, respecto a cómo han manifestado algún tipo de cambio en su conducta con estas restricciones y todos estos meses que estamos viviendo con este tipo de prohibiciones?
Sí que se están empezando a sacar los estudios un poco de secuelas o consecuencias. De hecho, varios medios han sacado distintos reportajes sobre ello, sobre cómo el COVID, la pandemia, ha afectado nuestra forma de percibir el mundo y de cómo nos relacionamos con los demás. Así que es verdad que han aflorado muchas más patologías de tipo ansioso, de tipo depresivo y de trastornos más obsesivos, con una necesidad de control situacional y de control de limpieza, principalmente, ¿no? Y que ha habido un aumento de intervención psicológica con este tipo de demandas. Esto en población general, en adolescentes, y que hay estudios de que a nivel depresivo ha habido un aumento de sintomatología o de situaciones más asociadas a depresiones. Y en gente más mayor, mucha soledad. Eso sí que la forma de relacionarlos con los mayores ha cambiado mucho, y hay una mayor soledad. Hay que tener en cuenta que son los que más aislados han estado. De hecho, si no me equivoco, creo que también en los centros de mayores todavía sigue habiendo un límite de visitas, cosa que, bueno, que por precaución es correcto, pero que también vamos a tener que aprender a crear nuevas formas de socializarnos, sobre todo con la gente mayor, porque ahí sí que está habiendo bastante daño emocional, ¿no? Esa parte de no puedo tocar, es todo más frío, telefónico, y bueno, pues a ver si eso se puede cambiar, porque sí que es donde está afectando. Pero sí que se están sacando estudios con secuelas a nivel social.
Y trastornos alimenticios, que de esto, si te parece, hablamos en otra ocasión en este programa. Isabel, uh-huh. Es un gusto de verdad poder contar contigo.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a todos.
Con su consulta en la calle Castilla, Isabel Diego Rivas, psicóloga y vocal del Colegio de Psicología de Cantabria. Bueno, últimos segunditos para recordarte que Ramón González y hermanos también nos esperan en Torrelavega, en la avenida Bilbao, para que veamos esa exposición de coches eléctricos que están dando mucho sí. Que hablar.
Cero emisiones, cero ruidos, estamos ya con esto del medio ambiente, tremendamente, los 5 ceros. Eléctrica. Pero bueno, llámales al 942-890010, que ellos sí te van a atender a la primera. Están en la avenida de Bilbao 109 en Torrelavega. Ramón González y hermanos.
Bueno, broche de oro, desde luego, en este programa con la vocal del Colegio Oficial de Psicólogos de Cantabria y con el pello de Ramón González y hermanos, donde nos subimos ahora. Uh-huh. Y te esperamos mañana a las 12:20. Última hora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz a las 12:20. Información de Cantabria. Feliz martes.